Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Ruptura.
Argentina expulsó al embajador de Ecuador en respuesta al retiro del representante argentino en Quito.
Mensajes.
Rusia sigue abierta al diálogo constructivo con Estados Unidos.
Distancia.
El presidente de México propuso reemplazar el uso médico del fentanilo por otros analgésicos.
Seguridad.
China, Irán y Rusia iniciaron maniobras navales en el Golfo de Omán.
Inestable.
Se conmemoró el primer aniversario del Día Internacional contra la Islamofobia. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Ruptura.
Argentina expulsó al embajador de Ecuador en respuesta a la decisión de ese país de solicitar el retiro del representante argentino, Gabriel Fuchs, en Quito.
El gobierno ecuatoriano tomó esa decisión luego de que la exministra correísta María de los Ángeles Duarte dejara la sede diplomática de Buenos Aires en la capital ecuatoriana.
La ex jerarca permanecía allí desde agosto de 2020 como asilada.
La Cancillería señaló que informó a las autoridades ecuatorianas sobre el abandono de la sede diplomática por parte de Duarte sin consulta ni previo aviso.
Además, recordó que no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la exministra.
Duarte fue sancionada por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 con base a publicaciones periodísticas de denuncias sobre presuntas irregularidades.
Las irregularidades refieren al financiamiento de la campaña electoral del movimiento Alianza País, encabezado por el expresidente Rafael Correa.
En Órbita conversó con Alejandra Santillán Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Lo que sí vemos es que frente a cualquier atisbo de progresismo o atisbo de colaboradores de regímenes pasados, los gobiernos de derecha se muestran sumamente eficaces, ¿no? Esto no quiere decir, digamos, que no sea importante presentar, digamos, investigaciones serias, justas, que muestren que, digamos, demuestren esas acusaciones que se les ha hecho a varios de los miembros de los gobiernos progresistas pasados, ¿no? Sin embargo, ya sabemos también cómo funciona la justicia y cómo pueden, digamos, establecer ciertas características y anunciar y declamar y juzgar, digamos, sin el debido proceso, ¿no? Sin las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, digamos, a eso se está enfrentando también, digamos, allí hay una quiebra de la justicia en general en nuestros países, de cómo la justicia opera para los intereses políticos de turno, pero también cómo opera para los grandes intereses de las cámaras empresariales y demás, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto vuelve a poner en tensión y este es un impasse diplomático que no, que finalmente, digamos, expresa esto, pero no resuelve los otros grandes problemas, digamos, para los cuales habría que, que los gobiernos, digamos, de América Latina tendrían que sentarse con la seriedad del caso, con la justicia social de su lado, digamos, para analizar, por ejemplo, la guerra contra las drogas, que no ha funcionado para nada en nuestros países, ¿no? O pensar el tema de la migración y de cómo resolver, ¿no es cierto?, todo esto que está ocurriendo ya en América Latina desde hace varias décadas.
El lunes 13 se reportó de forma oficial la evasión de Duarte de la sede diplomática.
Previamente, en un mensaje publicado en Twitter, la exministra expresó que el gobierno de Lasso la convirtió en una rehén política.
También consultamos a Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle, para quien el Ejecutivo utiliza este caso con el fin de desviar la atención.
Para el gobierno del Ecuador, entre otras cosas, va a significar una bocanada de aire en medio de toda la polémica que está desatada, ¿no? Se han dedicado ministros, el propio presidente de la República, a hablar un poco sobre el tema, de modo que pueda intentar dispersar la atención respecto de los actos de corrupción que lo envuelven, el tema de los narcogenerales y demás. Pero por otro lado, claro, podría tener unas implicaciones mucho más graves si es que el conflicto sigue escalando, que eso es lo que no queremos, ¿no? Porque es fundamental que más allá de los acuerdos o desacuerdos que pueda haber en torno a la, al caso de la de María de los Ángeles Duarte, ella de todos modos hizo uso de su albedrío para poder salir de la embajada. No estaba presa, no estaba detenida. Ahí hay una responsabilidad de la policía, que estaba fuera y que tenía que custodiarla. Pero no hicieron eso después de que el propio gobierno no permitiera, no entregara el salvoconducto al que tenía derecho María de los Ángeles Duarte, porque había recibido ya el asilo de Argentina. De modo que en medio de esto ella decide irse en su pleno derecho y ahora está en Caracas, en Venezuela. ¿Cómo llegó? ¿Si es legal o no? Pues tendrán que determinarlo las autoridades. Luego, para el gobierno ha sido un intento de desviar la atención respecto de los problemas, como les digo, pero claro, en la lógica de relación internacional, me parece que para el gobierno no es útil siquiera el hecho de que podamos distanciarnos de Argentina.
En este marco, el presidente Lasso instó a la fiscalía a investigar a su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
Asimismo, pidió desvincular a dos generales de la Policía Nacional, señalados en una trama de corrupción revelada por un medio de comunicación digital.
Para el entrevistado, pese a estas acciones, el gobierno atraviesa su momento de mayor fragilidad.
El gobierno queda demasiado expuesto y muy frágil. No olvidemos que viene de una derrota electoral que ya lo puso en vilo y puso en duda la legitimidad que tenía el gobierno respecto de su relación con la ciudadanía. Este nuevo caso de corrupción lo desestabiliza todavía más. Es decir, no hace falta que el gobierno siga alimentando la idea de que tras de sí hay una intentona de golpismo, ni que los mecanismos legales y constitucionales que llevan a cabo tanto los ciudadanos a través de la revocatoria o la Asamblea Nacional a través de un potencial juicio político puedan verse como intentos golpistas. Ese discurso se le desbarata al gobierno, dado que una vez perdidas las elecciones del 5 de febrero, me parece que la legitimidad y el descalabro del gobierno es latente. No han sabido responder a la ciudadanía a propósito de las denuncias de corrupción. Los comunicados son escuetos, vagos y no entregan certezas, porque uno esperaría que el gobierno pueda abrir todas las cuentas, abrir todas las puertas para que, si es que hubiera una sombra de duda, esta sombra se pudiese despejar sobre la base de la transparencia. Pero transparencia es lo último que ha habido. De hecho, ilegalmente pretendieron ocultar la bitácora de visitas al Palacio de Carondelet, en la que se revela que varios de los implicados en las tramas de corrupción eran asiduos visitantes al presidente de la República, mucho más que varios ministros.
Escuchábamos a Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle, y a Alejandra Santillán Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Mensajes.
Rusia sigue abierta al diálogo constructivo con Estados Unidos.
Es claro que cada país defenderá sus intereses en el diálogo. Nosotros nunca lo rechazamos, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La declaración respondió al incidente de la detección de un dron estadounidense cerca de la península de Crimea.
El vocero del gobierno ruso reconoció que las relaciones entre Moscú y Washington están en su punto más bajo, en un estado muy deplorable.
El martes 14, Rusia detectó el dron norteamericano cerca de la península de Crimea con rumbo hacia la frontera del país euroasiático.
La acción violó el régimen provisional del uso del espacio aéreo sobre el Mar Negro.
Tal procedimiento fue establecido en relación con la operación militar rusa en Ucrania y publicado de acuerdo con las normas internacionales.
Moscú indicó que usó aviones caza para identificar al dron, pero no se le atacó. Y finalmente se estrelló en el agua tras una maniobra brusca.
El Comando Europeo de Estados Unidos denunció que una aeronave rusa de combate golpeó al dron operativo dentro del espacio internacional sobre el Mar Negro.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Turquía, país al sur del Mar Negro, confirmó que monitorea la situación en torno al incidente.
Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin recibió este miércoles 15 a su par sirio, Bashar Assad, quien le confirmó su apoyo a la operación militar en Ucrania.
Los mandatarios debatieron la cooperación en la restauración posguerra del país árabe y la situación tras los terremotos de febrero.
Otro tema sobre la mesa fue la posible normalización de relaciones bilaterales entre Siria y Turquía.
Estas se encuentran deterioradas desde 2011 por el apoyo turco a los adversarios del presidente sirio Assad.
En diciembre de 2022, Rusia acogió las primeras conversaciones en 11 años entre los titulares de defensa de Damasco y Ankara.
distancia.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso reemplazar el uso médico del fentanilo por otros analgésicos.
Así busca prohibir en su país el uso clínico del potente opiáceo sintético que en 2022 causó al menos 109.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Por otra parte, México respaldó las medidas anunciadas por el presidente estadounidense, Joe Biden, para limitar la circulación de armas de fuego de asalto.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard tildó de muy acertadas las medidas anunciadas desde la Casa Blanca.
Horas antes, el ministro dialogó con su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre cooperar contra el tráfico ilegal de drogas, en especial del fentanilo y de armas.
El periodista mexicano Julián Andrade declaró en Órbita que se trató de una conversación clave que estuvo centrada en el eje de la tensión actual entre ambos países.
Digamos que ahí está en este momento el centro de la relación y de las tensiones, también porque en Estados Unidos existe la percepción fundada de alguna manera en evidencias de que México no ha estado haciendo lo suficiente en el combate directo al fentanilo. Aunque esto también habría que matizarlo, porque el ejército mexicano hace unas semanas desmontó un laboratorio muy importante de esta droga en Sinaloa. Digamos que es un momento complejo de la relación, porque además está cruzado ya por el tema de la política y de las elecciones que se perfilan en Estados Unidos y que se perfilan también aquí en México. Pero digamos, de esta llamada lo que hay que rescatar es justo eso: el compromiso de Estados Unidos de seguir colaborando en el tema del control del armamento, de las armas que vienen a México, y del lado mexicano, el compromiso dentro del Acuerdo Bicentenario de combatir a las organizaciones criminales transnacionales.
En este marco, senadores mexicanos de varias bancadas, incluso del oficialista Morena, instaron al gobierno de López Obrador a no enfrentar a Estados Unidos.
Los legisladores pidieron prudencia y serenidad para no armar pleitos artificiales con el país vecino del norte.
Andrade confirmó que existe una preocupación real en el Senado mexicano ante el riesgo de que la relación entre las dos naciones se erosione.
En el Senado de México hay preocupación por esta escalada de declaraciones del presidente López Obrador, advirtiendo de una supuesta invasión a México promovida por senadores de los Estados Unidos. Esto es una cuestión que está fuera de la realidad. No hay evidencias de ello, ni las habrá. No es un tema de la agenda de ambos países y ni siquiera es una cuestión que va a prosperar. Lo que sí hay son señalamientos de senadores muy particulares que quisieran que el ejército de Estados Unidos pudiera combatir al narcotráfico en México. Esto tampoco ha avanzado, hay una iniciativa al respecto, hay también presiones para declarar como terroristas a los grupos del narcotráfico en México para tener mayores herramientas de acción desde Estados Unidos, pero esto no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir, al menos próximamente. Esta situación hay que entenderla en un contexto político en el que el presidente de México está tomando una bandera que puede redituarle bastante en territorio mexicano, pero ya los senadores de todos los partidos están advirtiendo que esto puede eventualmente lastimar la relación entre ambos países.
El periodista definió a la relación entre Estados Unidos y México como de claroscuros.
Hay datos muy concretos, comunicados y reuniones que indican colaboración en temas del combate al crimen, que es lo central en este momento. Hay también una política migratoria desplegada por el gobierno de México que es muy favorable a los intereses de los Estados Unidos. Digamos que esto es lo que se desprende de la evidencia de la relación cotidiana. Sin embargo, hay una crispación política producto, vuelvo al tema, de declaraciones de senadores del bando republicano en contra de México y del presidente mexicano, que lo ha visto como una oportunidad de colocar el tema del nacionalismo como una gran bandera, y que además lo hace en vísperas de una gran movilización que va a realizar el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. Digamos que habrá que distinguir el tema técnico de la relación México-Estados Unidos de las interferencias de la política en ambos lados de la frontera. Por eso digo claroscuros, con complejidad, pero en la que podemos sacar las cuestiones que sí son duraderas y que a mí me parece que siguen siendo las de colaboración, más allá de la estridencia. En lo que sí hay que tener cuidado es que nunca sabe uno cuando estos ataques puedan verbales puedan significar ya respuestas también de nuestros vecinos.
Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
Seguridad.
China, Irán y Rusia iniciaron maniobras navales en el Golfo de Omán.
El simulacro conjunto se realiza desde este miércoles 15 al domingo 19 de marzo.
El Ministerio de Defensa chino informó que otros países, aunque no brindó mayores detalles, también participan de las operaciones Lazo de Seguridad 2023.
Pakistán, Omán y Emiratos Árabes Unidos, junto con Irán, tienen costa a lo largo del mar en la entrada del estratégico Golfo Pérsico.
Según Pekín, los movimientos buscarán profundizar la cooperación práctica entre las armadas.
Y a su vez inyectarán energía positiva en la estabilidad y la paz de la región.
La potencia asiática enviará el destructor Nanning para su participación en las maniobras de búsqueda aérea y de rescate en el mar.
La instancia ocurre en un contexto de diferencias entre China y Estados Unidos por el avance del pacto de defensa de este país con Reino Unido y Australia, y la tensión en Taiwán.
En 2019 y 2022, Irán, Rusia y China realizaron ejercicios similares en la misma zona.
El año pasado hubo prácticas de tiro de artillería contra objetivos navales, maniobras tácticas conjuntas y misiones de búsqueda y rescate en el alta mar.
Por otra parte, en febrero de este año, China y Rusia realizaron maniobras navales conjuntas con Sudáfrica.
El país africano asumió en diciembre la presidencia rotativa del grupo comercial BRICS, integrado además por Brasil, Rusia, India y China.
En el caso de esta última nación, su única base militar en el exterior, con puerto para la Armada, está en Djibouti, país del Cuerno de África, ubicado al otro lado del Mar de Omán.
Inestable.
En Pakistán, los partidarios del ex primer ministro Imran Khan evitaron su detención tras enfrentarse con la policía.
Las autoridades desistieron de arrestar al líder opositor y la justicia pospuso la operación hasta la mañana del jueves 16.
Los enfrentamientos en los alrededores de la residencia del político, en la ciudad de Lahore, dejaron al menos 69 heridos.
Los policías lanzaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes y hacia la casa de Khan.
Luego del retiro de la policía, el líder opositor se mostró de pie frente a su casa con una máscara antigás y hablando con sus seguidores.
El político mostró las cápsulas de gas lacrimógeno y la munición empleada por las fuerzas de seguridad.
Previamente había llamado a sus partidarios a tomar las calles para resistir un nuevo intento de arresto.
Un tribunal de la capital, Islamabad, emitió la semana pasada la orden de detención de Khan.
El motivo es por no presentarse ante la justicia para defenderse de los cargos vinculados a la venta ilegal de obsequios estatales.
Estos le habrían sido entregados por dignatarios extranjeros mientras era primer ministro de 2018 a 2022.
Según la Justicia Nacional, debió devolver los regalos a un depósito gubernamental.
En caso de querer conservarlos, debería haber pagado el 50% del valor de su tasación.
El líder ha negado haber actuado mal y asegura que el caso está motivado políticamente.
La tensión política vinculada al ex premier no es nueva. En noviembre recibió heridas de bala en sus piernas por un intento de asesinato.
Khan fue destituido en abril a través de una moción de censura que atribuyó a una acción de Estados Unidos para expulsarlo del poder mediante su injerencia política.
Discriminación.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los estados a invertir en medidas que fomenten la cohesión social y combatan los prejuicios contra el Islam.
La petición abarca los sectores privados y los medios de comunicación, según el discurso por el Día Internacional de Lucha contra la Islamofobia, este miércoles 15 de marzo.
Desde los atentados de 2001 en Estados Unidos, supuestamente realizados en nombre del Islam, la desconfianza institucionalizada contra los musulmanes alcanzó proporciones de epidemia.
Así lo asegura un informe del 2021 del relator sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shahid.
El Día Internacional de Lucha contra la Islamofobia fue establecido en 2022.
En 1981 se emitió la Declaración contra la Intolerancia y Discriminación por Motivos Religiosos.
En órbita conversó con el imán Marwan Hill, teólogo y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina.
Pero ahora en particular por el tema de la islamofobia, si nosotros lo acordamos bien, fue el año 2019, el 15 de marzo, un atentado que ocurrió en Nueva Zelanda. Aquel día cuando un joven o esa persona, un terrorista, asesinó a más de 50 personas o seguidores del Islam en una mezquita. Entonces por eso la ONU declaró especialmente o fue necesario declarar un día como un acto simbólico en la lucha contra la islamofobia, porque en los últimos años sí hemos visto con musulmanes el aumento de discriminación, de cierta hostilidad, de ciertos prejuicios contra los musulmanes en base de sus doctrinas religiosas o convicciones religiosas. Y en ese caso creo que fue necesario, es una fecha importante para visibilizar, para concientizar lo que nosotros sufrimos como musulmanes en la vida cotidiana en el occidente algunas veces.
El lunes 13, la justicia de la provincia argentina de Mendoza falló a favor de una joven musulmana impedida de ingresar a un complejo termal por llevar burkini.
Es claro que el derecho de admisión no podrá imponerse por sobre el de libertad religiosa, dice la sentencia, que obliga a la empresa a pagar una indemnización.
Como musulmán, por supuesto, me siento contento en ese sentido que el Estado haya cumplido su compromiso con la libertad de religión y en su compromiso en la lucha contra la islamofobia. En la Argentina no son comunes, o en mi propia experiencia no es tan común ese tipo de casos, pero lamentablemente sucede bastante seguido en Europa, especialmente en Francia o en otros países del mundo occidental. Y en ese sentido creo que fue para nosotros importante esa decisión en favor de la joven musulmana, que para nosotros, por supuesto, fue un alivio.
En diciembre, el imán Marwan Hill recorrió una avenida con el cartel que decía «Soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta?». Esto contó En Órbita sobre la experiencia.
Lo que yo siento es que, al menos en Argentina, muchas veces la islamofobia o ciertos prejuicios se basan en el hecho que la gente nunca ha hablado personalmente con un musulmán, nunca ha visitado a una mezquita, nunca ha conversado con un seguidor del Islam personalmente sobre sus doctrinas o preceptos religiosos. Entonces, muchas veces la gente llega a una conclusión muy errónea, muy precipitada en base de lo que ellos consumen en las redes sociales o los medios masivos. Entonces, ahí nosotros nos surgió esta iniciativa de lanzar varias actividades como un experimento social en varias ciudades de Argentina con el cartel «Soy musulmán, ¿tenés alguna pregunta?». Entonces, lo que nosotros ahí queremos lograr es que la gente se anime para hablar personalmente con un musulmán, para sacarse personalmente esas dudas, esas inquietudes. Y sí, fue también el caso que muchos tenían ciertas dudas en relación con lo que ellos ven en las noticias sobre el extremismo, el terrorismo, el fanatismo, también ciertas inquietudes o dudas sobre la mujer en el Islam. Pero fue para mí un experimento, una iniciativa muy exitosa, ¿sí?, que nos permitió ahí transmitir de primera mano la información y simplemente derribar muchos prejuicios y malentendidos.
Escuchamos al imán Marwan Hill, teólogo y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita desde Montevideo, la capital de Uruguay. Ahora cruzamos los Andes y nos vamos a Santiago de Chile para hablar con nuestro colega y corresponsal de Sputnik en esa ciudad, Alexis Polo González. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido.
Hola, Martín. ¿Quién y tú?
Este sábado 18 colectivos sociales convocaron a una actividad en defensa del llamado Jardín de la Resistencia, un espacio vinculado al estallido social recordado del año 2019. Contanos, Alexis, ¿dónde está ubicado este lugar? ¿Qué es? Vamos a ponerlo en contexto.
El Jardín de la Resistencia es el acceso principal de la estación de metro Baquedano, que está ubicada en el corazón de Santiago, donde se conecta la principal arteria, digamos, de la capital chilena, que es la Alameda, con Avenida Providencia. La última vez que se utilizó, digamos, este acceso para la red de metro fue el 18 de octubre del año 2019, en donde, claro, comenzó el día del estallido social. Este lugar es, digamos, es un hoyo que da a la estación y donde hay árboles, habían bancas también, y muchas flores, digamos, en el lugar.
¿Por qué se convirtió en un espacio de memoria del estallido social?
Sí, claro, este espacio luego del estallido social se convirtió en un espacio de memoria porque al interior de la estación de metro Baquedano se encontraba una comisaría de carabineros, digamos, la policía militarizada de Chile, y durante el estallido social, el transcurso, digamos, de esos meses posteriores a octubre del 2019, la institución policial fue denunciada por asesinatos y torturas, incluso algunas se habían cometido al interior de esta estación. Cabe recalcar además que Carabineros utilizó esta entrada, digamos, donde da el Jardín de la Resistencia, como una trinchera para disparar bombas lacrimógenas y perdigones a los manifestantes que estaban al lado, digamos, de esta estación, y donde está la Plaza de la Dignidad, digamos, que es el centro neurálgico de las manifestaciones en Chile. Tras esto, el lugar fue atacado y sufrió varios daños y quedó inutilizado. Es por eso que a partir, digamos, del 18 de octubre, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se tomaron el lugar, comenzaron a plantar plantas en el interior y por eso se le denominó el Jardín de la Resistencia. Además, pintaron murales y distintas frases alusivas a las víctimas del estallido social, como por ejemplo los rostros, digamos, de los muertos durante esa jornada de protesta, y para, digamos, la construcción de la nota que realizó al respecto, conversé con Ximena Valdebenito, que es familiar de Valdebenito y quien murió producto del impacto de una bomba lacrimógena.
Pensamos que en ese túnel que tanto que quieren abrir y todo y le dan con las punzas y todo, quisieran un estilo de museo de memoria con las imágenes y tal vez las historias también de las personas que de alguna u otra forma fueron afectadas, ya sea de trauma ocular, trauma de perdigones, las personas asesinadas y mucho más que no sabemos.
Alexis, decíamos al inicio que el próximo sábado 18 va a haber una actividad para defender el espacio. ¿Esto es porque hay planes para eliminarlo?
Sí, a finales del año 2022, el gobierno de Gabriel Boric, en conjunto con el Metro de Santiago y los alcaldes de la comuna de Santiago y Providencia, en donde está la estación de Metro Baquedano, dieron a conocer un millonario plan que busca revitalizar, digamos, el eje Alameda Providencia, dos de las principales arterias de Santiago, para, reutilizar, digamos, el lugar donde está el espacio de memoria de la Resistencia como vía de acceso al Metro de Santiago. Además, cabe importante recalcar que el Metro de Santiago, la estación Baquedano, no cuenta, digamos, con solo esta vía de acceso, sino que tiene tres vías de acceso más, en donde transitan los transeúntes, y los colectivos han sostenido distintas reuniones con las alcaldías y las autoridades para encontrar una respuesta a su reclamo para realizar, digamos, un espacio de memoria como tal, y no tan solo como una placa, como se ha manifestado producto del Ministerio del Interior.
Nosotros ya teníamos aparte reuniones con personas del metro, vecinos de la comunidad de Plaza Italia, también habían personas involucradas, digamos, artistas que viven por ahí, comerciantes que viven ahí. A mucha gente el espacio lo quieren mantener el espacio ahí porque no le incomoda, al contrario, han dado ideas y muy buenas. Ya, pero ¿cuál es el pero que tenemos acá? El pero lo tenemos en que nadie nos está apoyando, ¿me entiendes? Tampoco nos han vuelto a dar la gente del metro alguna respuesta, ni tampoco alguna reunión para decir, mire, vamos a hacer esto, lo otro. O sea, ellos ya saben lo que tienen que hacer, hablemos o no hablemos o tengamos otra reunión. Pienso yo que ya ellos están claros, están dilatando esto como para dejar que, no sé, que se calmen las aguas y después llegar y tirar. Hace cerrar eso y va a quedar la escoba, todos sabemos.
Alexis, ¿qué más conversaste con Ximena Valdebenito?
Ximena Valdebenito contó que en la reunión con las autoridades hay distintos planes para recuperar este espacio como pulmón verde, pero solamente buscan revitalizar este espacio con una placa para la víctima del estallido social, que es en lo que se han demostrado en contra, digamos, Ximena Valdebenito y las distintas organizaciones de derechos humanos que se han tomado el lugar.
Hay proyectos que no le están dando el énfasis, sí, al jardín, a la memoria en sí. Están como recuperación del pulmón, como la parte ecológica, y están también como recuperación en sí del mismo espacio, tratando lo de abrir y dejando como un pequeño espacio para la memoria y toda, no sé, estoy hablando para poner alguna placa recordatoria, lo cual yo estuve en la reunión y yo le dije, a mí no me sirve una placa recordatoria porque no creo que vayan a caer todos los compañeros y compañeras que de alguna u otra forma fueron afectadas. En cambio, si tenemos el espacio, ya sabemos que en este espacio es memoria, ya sabemos que en este espacio es historia. No podemos dejar que cualquier persona llegue acá porque ellos lo quieren dejar como una pasada y como que la gente entre y baje como para el metro. Y no tocar la parte que está, como te digo, arreglarle y todo. Yo le digo, pero es que no puede ser porque ya no pasaría a ser un espacio tan de memoria, sería un paso, como, a ver, por decirte, me parece como algo, un pasadizo en el cual entra cualquier persona y sale, y no tomando en cuenta en sí el respeto que nosotros tenemos por lo que ahí pasó. Y la otra parte que está, lo quieren dejar como un pulmón verde y todo eso. O sea, están tirándose como para otro lado, pero la memoria en sí no la están peleando.
Alexis, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte también cómo discurre la vida por ese espacio, ¿no? Justamente que se está defendiendo, la vida social.
Digamos, las distintas organizaciones, digamos, vecinos del sector se han tomado el espacio, lo van a regar, van a plantar árboles, plantas. Es un espacio que hasta antes del 18 de octubre del año 2019 funcionaba como una salida de la estación del metro de Baquedano, una de los accesos, y posterior a eso el espacio fue recuperado por los manifestantes, porque cabe señalar que tras los ataques de carabineros a los manifestantes al interior del espacio, al exterior, digamos, perdón, había quedado totalmente destruido. Fue un lugar que fue recuperado por los manifestantes y que hacen constantemente actividades, hacen foros, hacen charlas, y se ha transformado también un espacio de encuentro de cultura en el lugar, digamos.
Alexis Polo González, corresponsal de Sputnik en Chile, gracias por estos minutos. Si te parece, volvemos a conversar.
Hasta luego, Martín, que estén muy bien.
Y de esta manera cerramos En Órbita. Les recordamos que pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.